Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos en directo, tramo final de Tiempo de Juego, como cada domingo y con un pelín más de retraso comienza el Tertulión, el tramo de opinión más influyente de la Radio Deportiva Española. Habíamos dicho que a las 12 iba a dar una noticia a Paco González. ¿Te quedan ganas de dar noticias, Paco?
Sí.
Está Paco,
always.
Está Guas, está Antonio Ruiz, está Pedro Martín, está Fouto, ahora viene con mensajes Fouto, que está mucha gente escribiendo. Está preparado Manolo Lama. Hola Manolo.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Brotons, buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma, a todos.
Miguel Rico, buenas noches.
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, suerte que lo hemos llamado para felicitarle a este chico, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Suerte.
David Albelda, buenas noches.
Muy buenas a todos.
Y Roberto Palomar.
¿Qué tal? A mí no se me cuelga la aplicación, como algunos.
¿Tú qué estabas? Del lado de Ángel, seguro.
Bueno, yo es que el tono, sobre todo el tono del atleta, lo he escuchado ya otras veces.
Pero la explicación la ha dado bien, el chico se ha expresado bien.
Yo no me he enterado de nada, no sé todavía cómo funciona el chisme ese. No me he enterado, de verdad, que no me he enterado.
No, a ver, hay una cosa en la que, bueno, Ángel debe tener razón en todo, pero hay una cosa que es evidente, que es, tú tienes 5 maneras de dar la información. 5 maneras. Entonces, claro, no puedes decir que no la puedes dar.
No, lo que a mí me parece que ha dicho es que aprecia un defecto de forma al no anunciársele en ningún caso que se había saltado un control.
Pero hay dos maneras de no dar positivo. Una es ir limpio y la otra parecer limpio, es decir, estar siempre localizable. Si esperas a tener 4 puntos en el carné para dejar de hablar por teléfono, pues te estás arriesgando.
Sí, totalmente.
Quiero decir que si desde el primer momento te tomas cada aviso como si fuera el último, pues no tendrías este problema. Y hay mucho juego para un deportista, porque al fin y al cabo se le mancha su nombre. Sí. Imagínate que solo por dejadez. Como estoy en el Goibar y salen en el Asia del Marca, no me van a decir que estoy localizable.
Espera un segundo, que quiere hablar el oyente. Han mandado muchísimos mensajes, Fouto.
Y nos pegan muchos palos, ¿eh? Nos pegan palos por la entrevista, sobre todo más o menos Joma, porque dicen los oyentes que hoy tocaba felicitarle.
Yo le he felicitado.
WhatsApp al 637-230010 o arroba tjcope. Buenas noches, partidazo. Mi opinión, hoy se han equivocado la entrevista con Adel Mechal. Hoy tocaba celebrar la victoria, nos dice un oyente por Twitter. Hablando con un medallista y ni siquiera una sola pregunta de deporte. Medalla de oro en un europeo y terminamos.
¿De qué hemos hablado entonces? ¿De
medalla
de cocina?
Fútbol.
En un europeo y terminamos la entrevista poniendo en duda si va limpio. Creo que hoy tocaba felicitarle. Me quito el sombrero con nuestro atleta, perfectamente explicado, un 10. Creo que lo que habéis convertido la entrevista es asunto de martes o miércoles. Hoy tocaba felicitar al muchacho, nos dice otro. Angelito, que te llama Abdel a Maradona, ten cuidado. Y dice otro, Fouto épico atacando a ese atleta. ¿Qué tipo de periodismo te enseñaron a ti?
Fouto.
Bueno, hay que decirle que dije yo no lo he entrevistado, pero bueno. Qué suerte vivir en Canarias, donde vive el líder de la CB. Bien has dicho, Juanma, y suerte de poder escucharles desde aquí. Dice otro que Camacho, con la temporada que está haciendo, debería de ser más autocrítico y menos rajar de los árbitros. Dos manos, dos criterios, mano de Camacho y penalti, mano de Laporte y no penalti. Vergonzoso lo de Álvarez Izquierdo, nos dice otro oyente. Y nos dice uno que meditar, el fútbol es el único deporte del mundo en el que ni los profesionales ni aficionados sabemos las reglas.
Ha dicho Camacho que los árbitros cada vez son más prepotentes. Me parece que ha empleado esa palabra.
Sí, así lo ha dicho. Sí.
Ha estado
en el trato, en la conversación.
¿Le pueden multar por eso?
No, hombre, multar no. Le pueden denunciar en este caso.
Bueno, denunciar.
No creo.
¿No?
No lo creo, vamos. Yo si fuera, no denunciaría por eso. ¿Qué más da?
Nada más, que Álvarez Izquierdo es de los que están en esa línea.
Vale. Paco González.
A ver, esto que voy a dar es por las prisas de que los entes de COPE sean los primeros en saberlo, porque no es todavía una noticia ni cerrada ni avanzada, aunque tengo datos que no puedo decir, pero la cuestión sería que Hazard puede estar en la órbita del Real Madrid para la próxima temporada. Hazard, el jugador
del Chelsea.
Esto, doy mi palabra de que no viene el Real Madrid. De hecho, cuando le he preguntado al señor Real Madrid, ha dicho, ¿estás loco? ¿Cómo vamos a hablar ahora de fichajes? ¿Está todo en juego? Vamos, que incluso le resulta molesto al Real Madrid que se diga esto, pero es que por mis prisas de que sean los primeros los oyentes de tipo de juego, pues quiero que lo sepan, que puede estar en la órbita del Real Madrid, sobre todo esto ya es especulación mía, si no renueva Isco y si se marcha James, porque además a James lo quiere el Chelsea. Zidane en su día recomendó a tres jugadores para el Real Madrid cuando eran niños, imberbes, que eran Hazard, Varane y un centrocampista belga, que se me ha olvidado el nombre, y de Curo, de Fur, me parece que era de Fur. El chaval estaría encantado de ser entrenado por Zidane, me consta, y a Zidane le gusta. Así que solo puedo leer hasta ahí, que Hazard podría estar en la órbita del Real Madrid para la próxima
Tiene
temporada.
Tiene 26 años, sí. Es belga. Marca aquí que gana 10,4 millones de libras al año.
Hace dos años, cuando ganó la Liga del Chelsea con Mourinho, estaba considerado el tercero del mundo. O sea, una cosa como Griezmann el año pasado.
Sí.
Luego tuvo un mal año, el año que echaron a Mourinho, y este año vuelve a estar bien otra vez. Por eso también viene el Chelsea.
Bueno, pues contado en COPE, Hazard está en la órbita del Real Madrid, sobre todo en la alternativa posibilidad que cada vez parece más factible, como viene informando también Manolo Lama aquí en la cadena COPE, de que Isco no renueve.
Pero yo insisto que la postura oficial del Madrid, ni hablamos de fichajes, estáis locos con todo en juego, vete tú a saber dónde acaba esta temporada y quién está aquí y quién no para el año que viene.
Vale. ¿De que Isco no renueve o de que se pueda ir James? Habíamos dejado con la palabra en la boca a Miguelito desde Nápoles, antes de que entrara Adel Mechal. ¡Miguelito!
Sí, aquí sigo. Juan.
Perdona, que te interrumpí cuando estabas contando cosas desde Nápoles.
No, prácticamente estaba todo contado. Te iba a apuntar también que el presidente Florentino Pérez tenía previsto viajar a Nápoles y, como te decía, que en torno a 1.600 aficionados madridistas van a estar aquí animando al equipo el próximo martes.
¿Habías estado en Nápoles ya?
Sí, me tocó cubrir el último partido de Rafa Benítez como técnico del Nápoles, un enfrentamiento entre el Nápoles y la Lazio.
Una ciudad distinta, ¿eh? Una ciudad diferente a todo.
Sí, sin duda.
Sobran los pasos de cebra y los semáforos.
Es un planeta al margen, o sea, está la Tierra y luego está Nápoles.
Yo he,
Mundial de Italia es tremendo.
Yo he cenado sobre las raíles del tranvía.
Yo.
Cuando el tipo puso la mesa, dije, escúchame, dice, no, finales 7 la matina, no problema.
A mí me, bueno, vas caminando por la acera y te adelanta una moto con tres tíos, pero de la forma
sin
más
casco.
Normal. Sin, tres tíos, sin casco, bueno, casco por supuesto. Tres tíos, pero por la acera. O sea, porque hay atasco de coches y entonces las motos, como no entran en la calle donde están los coches, van por la acera mucho.
Yo es el único. Creo que están prohibidos, o sea, las agencias de seguros, los que viven en el centro de Nápoles, no firman a nadie el seguro de todo riesgo.
No,
porque es imposible que el primer día ya no tengas un...
Los retrovisores de los coches están todos para adentro, aunque no... O sea, están todos para adentro para que no te los lleven por delante los de las motos en los semáforos.
Y luego es una ciudad donde está prohibido recoger la basura. O sea, parece que... ¿sabes que
¿siguen con la huelga?
Sí, no, que sigue la huelga. Sabes que ahí está la mafia metida, que son los que dominan el cotarro. Y es la ciudad más sucia del mundo y yo creo que tiene encanto de lo guarra que está la ciudad.
He visto un stop en una calle en contradirección. O sea, llegabas a una avenida, oiga maestro, vas tú en contradirección, pero aquí parece que le van a dar. Y había un stop, es extraordinario.
A mí, sin embargo, me gustó, es una especie de lo que yo me imaginaba España años 60.
Totalmente.
Está sin tanta civilización.
La postal es precioso.
Pero no solo Nápoles, la costa amalfitana, tú vas en una carretera de dos carriles, en dos sentidos, y está... entendido como normal que uno adelante, línea continua ni leche, o sea,
no.
Da igual, que uno adelante al otro, y entonces el que ve de frente venir al que se ha metido en su carril, se echa al arcén,
claro,
para sufrir,
sin protestar,
es normal.
Claro, claro, no, y por ejemplo, hay baches en la carretera que tienen 20 años de antigüedad. O sea, pero auténticos socavones y hay una valla puesta delante del bache y entonces lo que haces es esquivar la valla y sigues tu rumbo. Pero no se te ocurre decir, joder, que no arreglan el bache. No,
esto de las rotondas lo tienen muy claro. El que primero mete el morro, ese es el que pasa. Y además no se enfada a nadie. O sea, por eso no se pitan. O sea, tú vas, si hay una rotonda, cuatro calles confluyen a la rotonda, el primero que mete el morro.
Es tu ciudad, Manolo, pan mal listo.
No.
Sí, a mí me encanta. Y el barrio español me encanta. En el barrio español lo normal es que cuando vayas caminando te peguen un tirón o del bolso o de la cartera, tienes que ir espabilado.
Es la única ciudad del mundo donde yo me he querido bajar de un taxi, por el miedo que llevaba yo en el taxi. O sea, era una locura de taxista, se saltaba todas las señales, iba por
la acera. Bueno, en Santo Domingo, en un taxi nos pusieron una pistola a la de
ahí también, ahí también, pero ahí no queríamos bajar.
Y era la policía.
Bueno,
lo cuento rápido. Pues, se salta el taxista a 20 por hora porque era una higa de estos.
Era un pirata.
Se salta un semáforo. Dice, no, es que me viene persiguiendo la policía en una móvil. No, la persecución era a 20 y a 23 por hora. Iban los dos. Y el de atrás, el policía de atrás del moto concho, nos apuntaba con una pistola.
Sí, bueno, pues ¿alguien quiere decir algo más de Nápoles?
¡Qué magnífico!
Que me voy mañana a las 4.
Tú te vas mañana.
Lleva Dodot. ¿No? ¿Vas a ir sin nada?
¿Habéis visto jugar al Nápoles este fin de semana?
Yo sí.
Bien.
Cuidadito.
Ganó a la Roma. Bien Pepe Reina, en el último minuto salvando ahí con un paradón y unos reflejos tremendos.
Bien Mertens.
Bien Mertens, que se retiró con calambres. Parece que puede jugar contra el Madrid. No tiene nada.
Sí. La verdad es que el Nápoles estuvo muy bien. El Madrid estuvo mal, ¿ves? El Madrid creo que perdió 4-1.
Es que el Madrid de Nápoles no va a ser el Madrid de Eibar, Manolo. Esa no. Es la primera gran pregunta.
¿Qué decir?
Esa es la primera gran pregunta. ¿Qué además, Madrid va con tiene que jugar jodido en Nápoles? ¿Tú firmabas, Guas, que jugara el Madrid de Eibar? Es decir, ¿qué diría la afición del Real Madrid si Zidane repitiera alineación?
O si gana, tan contento.
Vale, pero ¿tú te imaginas que Zidane repitiera alineación en Champions?
Pero el mérito de verdad de un entrenador es que los buenos trabajen.
Hombre, clavado.
O los que él considere mejores.
En Champions es más fácil conseguirlo.
Imagino, pero que el debate está. Vamos, yo he pasado por Madrid hoy y la gente no me ha hablado de otra cosa.
Bueno, ayer en la transmisión...
¿De que tiene que jugar el equipo de Eibar?
Que digo, chico, es que esto da que pensar. Está muy bien lo que dice Paco y es verdad que en otros partidos todo el mundo se pone en el mono de trabajo. Ahora, el Madrid de ayer fue un equipo, en serio, claro. Y, joder, chico...
Ayer en la transmisión...
¿Cómo hacemos?
Ayer en la transmisión, yo por lo menos no paraba de decir tres frases. Una, este es un equipo solidario. Dos, en este equipo atacan y defienden todos.
Es mucho, ¿no?
Tres, cuanto más centrocampistas pongas, este equipo juega mejor.
Yo, de todas maneras,
son
esta
tres,
semana...
Tres son tres cosas que es... Guas y yo estamos con el martillo pilón todos los años diciendo lo mismo. Casualmente, cada vez que ponen esto, la cosa va bien.
Esta semana, de todas maneras, el Madrid, el Barça y el Atleti han ganado muy cómodo, porque siendo semana de tres partidos, su rival estaba igual de cansado que ellos. Y yo creo
y no
que
tienen otros que... tanto banquillo como tienen el
ah, bueno, no, claro. No, aparte de que estuvieran bien, ya específicamente el Madrid, todos los que salieron.
Ya, Paco,
bien,
pero
Asensio y James. Y...
Reconocerás que en el caso de Atleti quizá menos, pero el partido que ha hecho el Madrid en Eibar y el partido que ha hecho el Barça en su casa no lo habían hecho en toda la temporada.
No, que estuvieron muy bien los dos y yo también.
Ya, pero no porque estuvieran cansados los otros, sino porque el juego de ellos, su propio juego fue infinitamente mejor.
Sí, pero yo creo que influye que esos equipos habían jugado entre semana.
Quizás también.
Ya, pero por ejemplo, pero Paco, mira, el Atlético de Madrid jugó el jueves y el Valencia jugó el martes.
Sí, pero que el Atlético está acostumbrado a dos por semana, igual que Madrid o el Barça, mientras bueno,
pero,
que el Valencia...
Pero que te dice que el Valencia de martes a domingo, Paco, es una semana casi.
Que tiene para descansar su tiempo.
Que vamos, si del martes a domingo el Valencia está cansado, vamos.
Por cierto... Al final, es un tema de calidad.
Claro.
Lo del calendario de esta semana ha sido brutal para muchos equipos, ¿eh?
Sí.
Y completamente imposible de hacer peor las cosas.
Evitable. Sí. O sea, a partir de decisivos...
Un equipo juegue el martes y otro, o sea, y luego el domingo. Que uno juegue el miércoles y el sábado por la mañana. Otro que juegue el jueves y el domingo por la mañana.
El mono. O
sea, peor no se puede hacer.
El mono. Si es que es el mono y tiene sus cosas.
No desvíes. Seguí con el Madrid. Asunto de la alineación. Palomar, ¿tú repetías la alineación o no?
No, yo jugaba con los mejores jugadores posibles y eso incluye a la BBC. Además es que es indemostrable eso de que con uno sí y con otro no. Yo con la BBC le he visto jugar y ganar al Madrid cómodamente también y contundentemente. Yo con la BBC.
Bueno, por supuesto, va a jugar la BBC.
Hombre,
lo que estamos haciendo es elucubrar ahí con nuestra opinión.
Va
pero
jugar a la BBC y al Yashira.
Yo tenía la duda de que si iba a jugar Benzema, pero después del partido que hizo ayer ya no me quedó.
¿La duda de si iba a jugar Benzema?
Sí, porque no jugó Isco.
Claro, yo tenía la duda porque no jugó Isco. Era la única duda que me quedó.
Antes del partido.
Antes del partido. Después del partido no me queda ninguna duda.
Sí, sí.
Yo pensé que ayer guardaba Isco para ponerlo en Nápoles, pero después del partido que hizo Benzema, vamos, no me queda ya ninguna duda. Y además que tengo que decir que después del partido que hizo se merece jugar Benzema, ¿eh? Porque hizo un partido, el mejor partido de la temporada que ha hecho Benzema.
Sin duda. Y además cuando tenía todos los focos sobre él, o sea, él venía de una racha muy mala, yo creo que desde el 7 de enero no marcaba en Liga, 50 y pico días... Y estaba todo el mundo pendiente de lo que hiciera.
Hizo
Benzema.
Una gran primera parte contra el Nápoles, también lo quiero recordar, ¿eh?
Sí.
Yo me quiero meter en un charco que es importante, ¿eh?
Es raro para ti, sí, pero adelante, Brotons.
Pero me he comprado Katiuskas. Os voy a decir una cosa, aquí no se trata de la BBC, ¿eh? Aquí hay otros jugadores que tienen un perfil absolutamente ofensivo y que cuando no están en el equipo defienden infinitamente mejor. Y me estoy refiriendo concretamente a Marcelo. Marcelo es un desequilibrio táctico para el Real Madrid de unas desproporciones increíbles.
Y para el rival, es verdad, para los dos.
Y todos los entrenadores, y para el rival, de vez en cuando, el otro día, no ayer, sino en el último partido que jugó, fue de tal desproporción que se comió dos. Fíjate, de la desproporción. O sea, que ese sí es importante y no la BBC. Es decir, que el Real Madrid sea solidario no solo es la BBC, son los de atrás también.
Es peligroso en las dos áreas. Ahora, por acabar con lo de Benzema, cuando es Benzema es indiscutible en el Madrid y en cualquier sitio.
Sí.
Claro.
Pero bueno, hay una cosa que está clarísima. Ayer yo lo hablaba con Roberto Palomar. Luego te podrán gustar más o menos. Está claro que los de la BBC son, por talento y calidad, los tres mejores. Eso no lo puede discutir nadie. Ahora, también está claro que estos de la BBC, a lo largo de una larga temporada, que es la Liga, no ocurren igual que cuando les entra la Champions. No. Y los datos lo dicen en la Liga. El Madrid, de las últimas ocho ligas, ha ganado una. El Madrid, de las últimas ocho Champions, ¿cuántas ha ganado Paco? Tres o cuatro, ya ni me acuerdo.
Sí, pero las últimas ocho ligas, Manolo, no estaba la BBC. Hay problemas más profundos, bueno, que la BBC para no haber ganado solamente una liga.
¿Cinco?
Hay mucho cambio de entrenador, hay mucha falta de proyectos, hay muy poca continuidad en el Real Madrid.
Pero será otro problema más. Pero lo que te quiero decir...
Como para decir ahora que el año pasado hizo un puntaje la BBC con Zidane fantástico, que casi le dan la vuelta.
Pero no ganó.
Hasta ahora, bueno, no le dio tiempo a Zidane a enganchar al equipo. Bastante buena liga hizo con Zidane. Hasta ahora han ido líderes haciendo una
serie de puntos. Hasta ahora no, repito. Cuando no está la BBC, el Madrid ha ido líder. Desde que ha vuelto la BBC, el Madrid, con un partido menos, ha dejado de ser líder.
¿Pero cuánto está junto a la BBC? ¿Un partido o dos?
No, perdona, lleva un mes ya la BBC junto, ¿eh? Lleva cuatro partidos.
Manolo, de todas maneras, estamos identificando...
Yo creo que era el tercer partido, ¿eh?
No, Paco, el tercer partido.
Y el Madrid, de las últimas 14 Liga de Campeones, ha ganado dos, ¿eh?
Pero estamos identificando la BBC cuando al final igual se trata de decir la vuelta de Bale, ¿eh?
No,
yo... Cada uno que la vea como unos días medio, otros cristianos...
Pero mira, hablamos de que jueguen unos o otros, ¿no?
Yo lo que digo es que cuando se juntan los tres... El equipo baja claramente en su nivel defensivo.
Albelda, con Bale 0-3 en el Calderón, en el mejor partido que ha hecho el Madrid.
Pero
hasta
no con
ayer,
la BBC.
Fuera
¿eh?
De casa. Sí, Benzema banquillo. Pero,
entonces ya no es la BBC.
Pero es que yo no creo que sea cuestión de nombres, sí, sino de colocarlos en el campo, de hacerles trabajar, de darse cuenta de que el día de Las Palmas, por ejemplo, si se colocan en 4-4-2 y Bale enfrenta a Simón, que tenía amarilla, hay cosas que Zidane puede todavía mejorar cuando quiera utilizar a la BBC.
Ya, Paco, pero tú solo sin querer lo has dicho. El día del Atlético Madrid fue el mejor partido del Madrid sin la BBC.
Ya sabes que me remonto a un ejemplo muy fácil, que es con el Bayern de Múnich. 0-4 y la BBC.
Pero si eso está cantado, un partido.
Y en el Camp Nou creo que han jugado la BBC y han jugado muy bien. Si es que es, yo no lo llevaría a nombres. Y si está Marcelo y está lo loco para arriba, pues que ese día ponga a alguien que le cubra las subidas de Marcelo. Si es compensar, es hacer equilibrios. Ahora, es verdad lo que decís muchas veces, que al Madrid le falta un centrocampista más para dominar con autoridad el juego.
Sobre todo cuando llega un rival y te mete 5 en el medio. Hay una superioridad numérica. En balones divididos, por ejemplo, es que ya es cuestión de número, ya no de calidad.
Pero si lo acaba de decir Paco, dice, al Madrid le falta un centrocampista más, pues habrá que quitar uno de arriba para meter un centrocampista.
Mira, Manolo, el Barcelona lo está intentando solucionar.
O jugar con tres atrás.
Claro, haciendo un sistema diferente cuando atacas y cuando defiendes.
Pues a lo mejor tiene que meter 4 y quitar uno atrás, entonces.
Bueno, es comerse el coco.
¿Cuántos partidos ha perdido el Madrid con tres centrocampistas atrás? Es que ha perdido 2 o 3 partidos.
Muy poco. ¿No?
En la Liga 2.
Muy poco.
En la Liga 2 partidos ha perdido.
Pero la sensación esa de que dominas el partido cuando tienes más centrocampistas es lapidaria. Es que no hay más que discutir.
Ya, pero es que el Madrid juega eso. Si a mí hay muchos partidos que tampoco me
juega eso,
el Madrid juega eso. Y el martes, si juega la BBC como creemos que va a jugar, pues va a jugar a eso, a meter más goles que el Nápoles.
Lo cual, para un espectador de Luxemburgo, es magnífico.
Ah, no, el Madrid es el más divertido del mundo.
Claro. Ahora, si tú eres seguidor del Barça, pues prefieres que juegue como ayer, dominado de cabo a rabo. Y si eres seguidor de Madrid, prefieres que juego como ayer, domino de cabo a rabo. Y me trabajan todos y todo.
Es más divertido el Madrid, perdóname, del día de Las Palmas que el de ayer. Pero ahí va a estar media hora 0-3 y dice, pues aquella coña, esa locura y tal. Ahora, no, eso no es serio.
Yo creo que el aficionado del Madrid le gusta más el Madrid de ayer.
Hombre,
que el de la Palma,
tranquilo. Claro. Hombre, es divertido para...
Sin duda, pero claro, me refiero...
Yo te entiendo, claro, sí.
Pero la
posibilidad... Es más bonito para el espectáculo.
Sin duda.
No, el Madrid te da algo que no te da nadie. Que es que no sabes qué va a pasar en Barcelona con el Paris Saint-Germain. Una oleada, el partido lo ves claro. Ahora, ¿qué pasa en Nápoles?
Ni idea.
Pero la posibilidad...
No lo sabe nadie.
Pero la posibilidad de jugar con la BBC, es decir, con Bale, y decirle a Bale que es centrocampista, no existe.
Sí, puede decírselo.
Es que es así de sencillo el tema.
Sí, pero una cosa es decírselo
y que, y que cuando el equipo ataque, él es delantero, claro. Y que cuando el equipo defienda...
Pero si lo ha hecho, eso lo ha hecho en varios partidos.
Bueno, no entiendo por qué no se puede ser así.
Pero cuando hablamos de un centrocampista más, porque yo le estoy dando vueltas a lo que estamos diciendo. El Madrid siempre lleva tres por dentro. Puede ser Casimiro y dos por delante, o dos más, o dos por detrás y uno por delante, que es lo, el cambio que hizo el otro día, sí, 4, 2, 3, Modric, Modric Kroos y Isco en la media punta. Cuando hablamos de un centrocampista más, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A bajar, digamos, claro, los extremos a que ayuden, no?
No, pero mira,
es que nada, simplemente con bajar a Bale.
4-4-2. A Bale le puedes exigir como centrocampista cuando tú veas, claro, que Madrid juega 4-4-2.
Ya está.
Ahora, cuando veas Bale baja una banda y Cristiano la otra, es mentira. Bale bajará la suya de vez en cuando hasta que se canse o se acuerde.
Y el otro igual.
Y Cristiano enseguida deja.
Ya sí, pero es que si no bajas, no juegas Bale.
Se trata de atacar 4-3-3 y defender 4-4-2.
Claro, claro.
Exactamente.
Ya, pero eso es muy bonito. Pero no es tan fácil.
Eso lo hace el Barça.
No, pero no quiere decir, tú defiendes con 4-4-2 y dejar a dos tipos descolgados, como te hagan superioridad por dentro, con un pivote defensivo y dos más ofensivos.
Mira, Albelda, tú que has jugado de pivote, ¿cuántas veces tuvo que corregir ayer Casemiro en las bandas?
Bueno, cero. Es que está para eso, ¿eh?
No, pero ¿cuántas tuvo? Ayer cero, ¿por qué? Porque tenía Danilo una ayuda que era Lucas y tenía Nacho una ayuda que era Asensio. Cuando el Madrid juega con la BBC, Casemiro le ves permanentemente yendo barro a la derecha, barro a la izquierda.
Tienes razón, Manuel, pero no se trata para mí de meter un centrocampista más. Se trata de hacer trabajar a los que juegan por fuera, claro, para que
no, perdona, atrás. Y a los que juegan por dentro. O sea, todos, si tú dices 4-4-2, no tiene que estar eximido Benzema de tapar el pase entre el central y el mediocentro.
Bueno, de hecho tiene obligación de taparlo.
Exacto, claro. Defender mejor. Y a mí me parece que el Madrid y el Barça atacan mucho mejor que defienden. Mira, el gran éxito del Barça de ayer es que volvió a defender otra vez arriba y a robar muy arriba. Y
la presión.
Bueno,
claro.
con esta situación, con el Barça líder y el Real Madrid segundo, con un partido menos, ¿quién es para vosotros el favorito para ganar la Liga en este momento?
El Barça, que tiene mejor calidad.
Yo creo que todavía el Real Madrid.
Todavía el Real Madrid, dice Paco.
Sí, Guas, es muy regular, ¿eh?
Guas.
El Madrid.
Lama, ni te pregunto. Palomar.
¿Por qué vas a decir el Madrid? Ha demostrado ser más regular que el Barça.
Lama, era coña, a ver, dime.
No, que si quieres ni me preguntas, sí.
No, es que si el Madrid estuviera a 5 puntos...
Yo también sabía que iba a decir Emilio el Barça, pero le preguntas.
A ver, venga, dime.
Yo es que creo que va a ser Madrid porque ahora mismo va con un partido menos y se puede poner delante del Barça.
Y porque la Liga se juega en el Bernabéu. Porque mira, el Barça...
Los tres partidos si más cae, importantes los juega el Madrid en casa.
Si cae de Champions a un partido por semana, el Barça va a fallar, sí, pero muy poco. Pero va a tener que ir a ganar al Bernabéu.
Sí, pero es que el Barça en el Bernabéu, las últimas visitas han sido muy buenas.
Claro, ¿eh? Que puede ganar.
Es que yo creo, empiezo a creer que los clásicos son mejor fuera que en casa.
Pero en el Bernabéu hay Madrid-Sevilla, Madrid-Atleti, Madrid-Valencia, sí, Madrid-Barça.
Por eso el calendario es mejor del Barça.
Además que Piqué ha dicho que esto está... Vale. ¿Cómo es la frase?
Ya sabemos cómo
fue. Quiero escuchar al resto. Quiero escuchar al resto. Albelda, ¿para ti quién es el favorito?
Para mí el Madrid.
¿El Madrid?
Sí, por lo mismo que ha dicho Paco. Yo creo que el Madrid, en una situación límite, sacará adelante el partido que tiene aplazado y después tiene un calendario, pero recibe en casa a todo el mundo.
Vale.
Otra cosa es cuando se juega el partido aplazado, ¿eh?
Claro, claro. Otra cosa es lo que piense Brotons y lo que piense Rico.
Brotons piensa que el Barça.
¿Y Rico?
Pues que ahora pienso que el Madrid, pero esta semana, a final de semana, igual te digo lo contrario.
Ah, sí, claro, pregúntanos cada domingo, eso sí.
Sí, el Madrid tiene que ir a San Mamés.
No, hombre, a final de semana en Liga no habrán cambiado las cosas.
No, pero veremos cómo van las cosas en la Champions, el impacto emocional que tiene. Yo es que para apostar por el Barça le tengo que ver dos o tres partidos seguidos como el de ayer.
Vale.
Pero fuera. Es que al Barça hay que verle fuera del campo.
No, dos o tres partidos seguidos como el de ayer. Fuera ya.
Manolo, si el Barça,
fuera viste, o en casa, da lo mismo.
Si el Barça hasta ayer.
Pero sigue siendo el
que más puntos fuera, ¿no?, que en casa.
Sí.
Pero,
y metió. Lo último fuera fue en Vitoria con 0-6. El Alavés, 0-6. Sí, ¿qué está comentando la gente en Twitter y en WhatsApp, Foto?
Bueno, el 637-230010 es el WhatsApp y en @TJCope estamos, como siempre, todos los domingos por la noche. Sobre Hazard, dice un oyente que no es necesario. Tenemos a James e Isco. Necesitamos un recambio para Casemiro, dos laterales suplentes y de garantías y un velo. Manolo Lama, casualmente, en el Madrid solidario de ayer no jugaban ni Bale ni Cristiano, casualmente. El partidazo del fin de semana ha sido el Crotone Sassuolo. A todos nos gustaría oír un análisis a fondo de Manolo Lama del partido ese.
Sassuolo.
Sassuolo. ¿Hay algún mensaje para Tomás Guas?
¿Alguno?
Sí, varios. Pepe Mel saca del pozo en tres días al Depor. Mel ha nacido.
Totalmente.
Barça 4, París Saint-Germain 1. El gol del París en el minuto 120 de la prórroga, nos dice este oyente.
Este oyente es un malvado.
Y te dice otro, Tomás, que como viaje de fin de carrera hice un crucero en la parada en Nápoles. Lo primero que nos dijeron fue: guardaos todo el oro que tengáis, o lo que se parezca.
Y tal, yo creo.
Este oyente.
Oye,
llamar a algún jugador de Osasuna, hizo otro oyente. Juanma, comprometido como un canterano, por favor, necesitamos que den un mensaje positivo. Dice otro que llames a Casillas, el portero menos goleado de Europa, y le des una pastilla a Siro. Y otro dice que es su cumpleaños y quiero que me felicite Tomás Guas y que Paco González me diga que no aprobaré el grado superior de electricidad. Un abrazo.
Felicitado está.
Ahora se lo dice Paco, que ha ido por una Coca-Cola en la máquina para variar.
Oh, ya está aquí, ya está aquí.
Dile a un oyente que no va a aprobar el grado superior en electricidad. ¿Era eso?
Sí, claro. Vale. Lo siento, pero no.
Es que lo ves clarísimo, además. Sí, lo dices con el corazón en la mano.
Me ponen un cero.
Oye, una cosa quería deciros una cosa. Da gusto oíros.
¿Verdad?
Da gusto oíros. Sí. En este tertulión, en el que estáis hablando de uno en uno, en el que no estáis gritando, en el que se puede llevar la contraria al de enfrente, claro, sin que haya faltas de respeto, ni gritos, ni nada.
¿Sabes qué me pasó eso el jueves escuchando el programa?
¿Que te gustó?
Sí, sí.
Claro.
Joder, hay siete hablando y no hay... Venga,
pues tengo quiero... pero sé por qué yo sé por qué pasa esto. Porque el cagazo colectivo es tan grande.
Estáis todos cagados.
El cagado es tan impresionante. O sea,
los del Barça están cagados y los del Madrid también.
Y entonces, claro, hay orden.
Creo que es porque como los árbitros no lo han liado este fin de semana, está la gente...
Puede ser. Es el cagazo.
Pero en general estáis todos increíble. Y esto es una cosa que me pasa en casa, que se lo digo a mis hijos. Y estáis portándoos muy bien. ¿Sabes lo que pasa luego, no?
¡Bomba!
Que la lían. Así que venga.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
90.572. Serie 43.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Hola, Ocasión.
Hola, Plus.
¿Dónde te dan más pasta que nadie por tu coche? Ocasión.
Parece mentira. ¿Dónde va a ser, Plus?
En Ocasión Plus nuestras tasaciones se entienden fácil. Damos más que nadie. Somos el concesionario número uno en compra de vehículos. Mejoramos cualquier tasación. Garantizado. Haz tu tasación online o visítanos. Ocasión Plus. En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
Atención, si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración, ahora puedes recuperarlo reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Especialistas en derecho bancario. bufeterosales.es o 91 550 1515.
Atención, atención.
¿Sabes qué está pasando en Ford Auto Fervar?
¿Qué? ¿Qué está pasando?
En su centro Ford Selección ponen a la venta unidades limitadas con 7 años de garantía y certificado de revisión.
Sí, 7 años de garantía y certificado de revisión en su centro de ocasión.
Ford Auto Fervar, en Madrid, calle Sinesio Delgado 62, en Colmenar Viejo, Polígono Industrial La Mina y en San Sebastián de los Reyes junto a Plaza Norte.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Va a Chofer Abogados, expertos en hipoteca multidivisa y cláusula suelo, expertos en derecho bancario. Consulte gratis 91-399-0062, 91-399-0062. Va a choferabogados.com.
Participar en una reunión de trabajo desde tu propio coche. Aparcar sin mover un dedo. Porque la tecnología te mueve. Ven a la red Renault y disfruta del nuevo Renault Megane con pantalla táctil de 17 centímetros y climatizador automático Bizona desde 14.500 euros. Oferta RCI Bank.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Come on,
Aquí seguimos, tramo final de tiempo de juego. Estamos en directo, ¿eh? Con todo el equipo, con Tomás Guas, hoy aquí en Madrid.
¿Qué decir?
¿Tenías cumpleaños del nieto?
Sí, tres añitos.
Tres añitos.
¿Ha visto dos Champions?
Sí, señor. El hijo de Vanacloche y de Susana.
Efectivamente, según dicen los papeles.
La del medio no la vio, ¿qué? La pagaste la tele.
Estaba dormido.
Bueno, que está Guas, que está Paco, que está Lama, que está Rico, Brotons, Emilio, Albelda, Antonito Ruiz, Roberto Palomar, Fouto y Pedro Martín, todo el mundo.
Por cierto, Juanma, que en el partido del Madrid Casemiro no vio tarjeta.
Ah, ¿qué pasa con eso? Es verdad.
Hubo un error en la realización, pero no vio tarjeta. Bueno, la verdad es que la falta la mereció, pero como dejó la ley de la ventaja, luego no se la sacó. Pero que no ha habido tarjeta ni ha habido. No,
ya sabemos cómo va esto.
Claro. Es que estaba ahí en el acta que no hubo un error en la realización y ya está.
Y era, no habría sido la quinta.
Habría sido la quinta, por claro.
No solo no tiene la quinta, sino que le han quitado las cuatro que lleva.
Vale, perfecto.
Mira, como al atleta.
Y al realizador no le caen partidos de sanción, ¿ves? No lo meten.
No, porque todo el mundo se equivoca.
Claro, muy bien, Fouto. Da gusto, de verdad. ¿Habrá o no habrá remontada? La gran pregunta de la semana y casi del año. Oh. Es algo histórico. O sea, nadie ha levantado un 4-0. Pedro, nadie ha levantado nunca un 4-0, ¿no?
Competiciones europeas, no.
Nadie,
y entre
jamás.
Equipos de primera división en España, en Copa, solamente una vez.
Vale.
El Madrid con las palmas.
El resto, nada. O sea, en Europa no existe. Y sin embargo, ¿cómo salía la gente del Camp Nou ayer? Escuchen.
Salir con el culillo así.
Silencio a los franceses y Unai Emery y todo.
¡Sí se puede! ¡Sí se puede!
Paris Saint-Germain, tú metes cuatro, te metemos seis. ¡Aquí! ¡Seis!
¡Que siete van a caer!
¡Uno, diez, dos, tres,
el pueblo,
cuatro,
lo que dice.
¡Cinco, seis, siete!
Luego dicen que el público del Camp Nou es frío. Esto sí. Estos eran unos máquinas. ¿Esta es la sensación en Barcelona o no es esta la sensación en Barcelona? Emilio, Rico.
Yo creo que no.
Vale.
Yo no creo que este barómetro sea representativo. Vale. Es evidente.
Me gusta. Estamos falseando la realidad.
No, falseando no, porque puede ser un núcleo de personas que sí, en la satisfacción de una victoria como la de ayer... Puedan festejar ya que le van a meter 7 al PSG, pero a mí la gente de Barcelona realmente en general me parece, no voy a decir más cuerda, pero voy a decir más sensata y creo que advierten de la dificultad, pero sí, es verdad que a diferencia de lo ocurrido después de ganar al Atlético de Madrid, que era un campo dificilísimo pero que en el equipo no jugó bien, no creo que se elevaran el estado anímico de la gente. Sí es verdad que la gente está más animada, sabiendo y siendo consciente de que va a ser dificilísimo, por no decir imposible, y que si te mete un gol el PSG, pues hay que ir despidiéndose de la competición. De manera que creo que hay más ilusión, pero convencimiento así como norma general, yo creo que no.
¿Cómo pasa con los jugadores al final de los partidos? A estos chicos los pillaron en caliente.
Sí,
en la declaración.
Sí, en la
declaración.
Bueno, yo creo que como dijo Bericho cuando se enfrentaba al Real Madrid en el partido de vuelta de Copa, para que un sueño se haga realidad, lo primero que hay que hacer es soñarlo, ¿no? O sea, es de alguna manera pensar que es posible. Yo creo, como dice Miguel y como pensábamos todos, que el Barcelona y la afición del Barcelona necesitaba un partido como el de ayer, y sobre todo la manera de jugar, y sobre todo ver que Busquets ha vuelto, sobre todo que Messi parece
claro.
realmente enchufado, y que, como anunció el entrenador, el miércoles veremos ya al mejor Iniesta, para empezar a pensar en contra de la estadística. Y ahí me agarro a aquella frase de Luis Enrique antes de la 90, que por cierto ganó, que es: algún día, cuando pierdes tanto, algún día estás más cerca de ganar. Pues en los imposibles de remontadas de 4-0, pues algún día puedes estar más cerca. Yo creo que lo que ha hecho la gente, mucha, no a este nivel de los que hemos oído, pero mucha gente, es pensar que bueno, que ahora tenemos permiso para imaginarnos que como más o menos, bueno, más o menos no, sino como el equipo se le han visto muchísimos indicios de que está bien, pues se puede pensar algo. Pero como también dijimos todos ayer por la noche y como viene contando todos los técnicos y todos los tertulianos aquí en la COPE, es evidente que tiene que ser un partido en el que pase algo.
De todas maneras, Emilio,
quedarse
cualquier
con 10, penalti y expulsión, 2-0 a los 20 minutos, algo, tiene que pasar algo.
Si me permites una cosa que voy a ser muy breve, José Joaquín, yo creo que lo que yo detecto en los barcelonistas míos de mi sensibilidad es que es poco probable, pero sí es posible.
Sí, sí.
Es poco probable que pase, pero sí es posible.
Tú ponte en el caso de que el Barça se vaya 2-0 al descanso. ¿Quién cree que no es posible?
Todos.
Con un 2-0 al descanso, que no es un resultado tan disparatado. Aunque suene atópico, desde luego, si alguien puede protagonizar una remontada histórica en Europa... histórica es el Barça,
no,
y es Messi.
Juanma, eso puedes pensarlo también del Madrid. No, puedes pensarlo del Bayern de Múnich, claro, puedes pensarlo del Manchester United, del Manchester City, pensarlo del actual Chelsea.
Pero el Madrid ya lo ha hecho, Emilio. El Madrid sabe
perfecto. Yo creo que
al Barça le falta.
No hay cofradía del clavo ardiendo, ni espíritu Juanito al que agarrarse, evidentemente.
No, pero es verdad que no se ha remontado nunca a un 4-0, pero nunca ha tenido nadie a Messi para remontar un 4-0.
Pero no contamos con un factor fundamental. Saint-Germain puede cometer cualquier desastre, como le pasó al Barça en París, ¿no? Le puede pasar al Paris Saint-Germain, pero hay un dato que
te mete uno, ¿no?
Que hay 4-0 por delante. Es decir, ese dato es fundamental. Y después, que no sé quién lo ha dicho aquí esta noche, cualquier gol del Paris Saint-Germain destroza cualquier expectativa.
Para mí, el imposible solo pasa a ser posible con dos condiciones. Una, que Messi esté como estuvo ayer, y dos, que se quede con 10 el Paris Saint-Germain sin haber marcado. O sea, que vaya 1-0, primera parte, minuto 40, te firmo 1-0 al descanso, pero el Paris Saint-Germain con 10. Porque eso sí que alejaría al Paris Saint-Germain, sabiendo cómo es Emery y lo que curran todos, porque ahí curran hasta las estrellas, le alejaría mucho de la portería de Ter Stegen.
Pero conociendo a Emery, como le conocemos todos, con esa paranoia futbolística que le acompaña, y que debe llevar estudiando este partido como 3 semanas más... Es decir, ¿de verdad que creéis que no tiene alternativa de jugar con 10?
Sí. Acuérdate cuando terminó el hueco. La ida, dijo, hemos cumplido los 3 objetivos. No nos han marcado, hemos ganado y no nos han echado a nadie. Pero si por la circunstancia del fútbol que sea hay una expulsión, entonces sí que el imposible es posible. Ahora, con 11, yo creo que es imposible.
¿Tiene algún lesionado o algo?
No.
Recupera, bueno, ha tocado a Rabiot y a Di María.
Y ha dejado a 5 descansando.
Ya ha dejado 5 descansando y Rabiot y Di María están tocados.
11 para 11, algún gol te hacen.
Yo sigo pensando. Imaginemos que es que no le hacen un gol. Imagínate que el PSG no te hace un gol, que es muy difícil que no te lo haga, pero imagínate que no te lo hace. Tampoco es que el PSG marque muchos goles, ¿eh? Porque está en la Liga Francesa, no es un equipo que destaque por
su
calidad goleadora. Pero yo es que de verdad me parece muy a mí me parece más difícil que el Barça le haga 5 que el PSG no haga ninguno.
No, solo hay que hacer 4, solo hay que hacer 4.
Bueno, 4, hay que hacer 4, correcto.
Hay que hacer 4 de tacada y luego otro.
Yo es que eso me parece muy difícil a un equipo como el PSG. A mí meterle a un equipo de
pero al que viste contra el Celta también.
¿Hay algún miembro?
Al que vi contra el Celta también, porque es que el Celta, el PSG. Con todo mi respeto,
claro,
no es el Celta.
No es el Celta.
Vale, claro. El otro día, perdona, Juanma, la última. El otro día, creo que, no sé quién lo dijo, Guas o algo así, creo que dijo, fijaros en los resultados que ha habido en la Champions, con resultados como esos,
sí.
Hay muchos equipos que pueden meter 4. Y yo le contesté, sí, pero mira cómo han acabado los partidos. El Atleti metió 4, sí, pero le metieron 2.
Ese es el problema.
El Manchester City metió 4, sí, pero le metieron 3 o 2, no me acuerdo 2. Ahora. El Bayern de Múnich metió 5, sí, pero le metieron 1. A todos, en todos los resultados, el Barça hubiera quedado eliminado.
Por eso te digo que es probable, que no es muy poco probable, pero es posible. Y hay que jugar el partido.
Bueno, es que el fútbol es ilusión.
Que, o sea, claro, que el fútbol es ilusión.
Ya llegará el pitido final.
Claro.
Es obligatorio que los que van a saltar al campo y los que van a ir al campo crean que eso es posible y apoyen y se empleen desde el minuto 0 hasta el 127.
Espera, un segundo. El Nápoles están pensando lo mismo.
Hombre,
¿eh?
Sí, bueno, es otra cosa, lo de Nápoles.
El
Nápoles con un 2-0 pasa, ¿eh?
Bueno, pues pero están pensando que lo pueden hacer.
No, claro, pero es un 2-0.
Y que 2-0 al Madrid, imagino que no lo ha ganado nadie hace mucho tiempo.
Ya, pero
también piensan que es posible.
Oliveros, Barcelona, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Estabas escuchando ahí atentamente. ¿Hay algo especial preparado en el Barça para estas 48 horas previas al partido? ¿Vídeos de motivación a la a la afición, uh-huh. Mosaico especial o algo de Remontarem.
Sí, sí, de momento el club lo que organiza es la colocación de una enorme pancarta con el lema Tots amb l'equip, que quiere decir todos con el equipo, que estará en la parte opuesta a la tribuna principal del estadio, uh-huh. y repartirá también 80.000 banderines, y también te puedo decir, porque entras en la página del Barça y hay mucha fiebre, prácticamente solamente hay 1.500 entradas a disposición del público, por lo tanto, se va a reunir una entrada de unos 95.000 espectadores aproximadamente, ¿no? De manera que sí, el ambiente está, el equipo está muy bien, está on fire Neymar, está Leo Messi, la gente está muy enchufada. Iniesta va a estar en el equipo titular, de manera que prácticamente va a colocar el equipo de gala Luis Enrique para este partido. Mañana van a entrenar a partir de las 11.
¿En el equipo de gala contamos a Rakitic?
Sí, sí, yo sí.
Vale, vale. Vale, ahora sí, ahora sí.
Eso, yo también, pero vamos a verlo, ¿eh?
Claro,
igual,
es que...
Igual es Rafinha, ¿no?
Por eso te digo, o sea, no, equipo igual, de gala, con igual, Rakitic...
Igual es Mascherano en defensa y Sergio Roberto en el centro del campo.
¿Y Mascherano en lugar de Rakitic?
No, sí, sí.
Puede ser, puede pero ser, estuvo sí. tan bien el otro día Rakitic.
No, no, si no, yo no te discuto,
me parece,
no discuto eso, ¿eh?
Me parece que
no. Rakitic tiene más gol que Mascherano.
Sí, pero bueno, que, escucha, pero que en eso estamos todos de acuerdo. Pero hemos tenido durante la temporada ejemplos de que ha quedado Rakitic en el banquillo después de muy buenos partidos.
Sí, pero ahora está, pues, ahora está muy bien.
Una cosa que vais a meter conmigo, pero la voy a decir y sé que vais a meter.
No, esta noche no, mano.
Que el Barça esta noche va todo.
El Barça está por sin
Rakitic. Al único que no pondría es a Iniesta.
A Iniesta. Sabía que lo ibas a decir.
No, es que lo voy a decir por una razón.
Porque no te fías de cómo está físicamente.
Claro, es que
no, no, pero Manolo.
Ha jugado 6 partidos.
Sí, pero Manolo, lo de Iniesta...
6 partidos en toda la temporada completo.
Lo de Iniesta 6. ya está, lo de Iniesta ya está.
Yo no digo por lo que dijo...
Ya está, con yo cálculos, GPS, para ese... está todo calculado ya.
Pero yo digo que Iniesta para este equipo, tal como está físicamente... A lo mejor no, pero te da más en la segunda parte.
Pero Manolo, yo creo que Luis Enrique...
De uno en uno íbamos muy bien.
Si no fuera Iniesta, ¿quién? Solo
es que creo que
no, si la pregunta es fácil, ayer sin Iniesta metieron 5.
Sí, sí.
Pero es que además, no, a ver si es que la panacea Manolo, sin Iniesta. La panacea en el Barcelona mañana... se llama Leo Messi. Mientras que Leo Messi no tenga catarro, no le duela el pie ni la cabeza,
y Neymar,
ni se pelee con su
confiar
mujer,
mucho en Neymar, que bueno, está muy bien.
El otro día
pero
estuve viendo,
a mí darme a Messi.
Estuve viendo, Pedro, los datos de Iniesta en esta temporada, de los minutos que ha jugado. Iniesta ha jugado 540 minutos, una cosa así.
Tremendo.
Sí. Nueve partidos de liga de 25.
Seis partidos ha
jugado. O seis partidos de 25.
Pero estuve además, que el partido de mañana se necesita una intensidad brutal, ¿eh? Claro, mucha calidad, sí. Pero la intensidad...
Vale, David, pues 50 minutos, Juanma, vale.
Juanma,
40.
Yo os quiero recordar que en París...
Si hay tres cambios.
Yo os quiero recordar que en París jugaron Busquets y Iniesta recién salidos.
Sí, pero es que eso ya comentamos que fue un error.
Y es posible que se haya arrepentido Luis Enrique.
Ya comentamos que fue un error.
Yo no sé si se habrá arrepentido, pero lo que digo es
que
los dos salieron y los pasaron... Vamos, pero por
han pasado 3 semanas, hombre.
Pero tres semanas en las que no ha jugado, ¿eh?
No, es que... en las que se ha cuidado y en las que ha jugado los minutos necesarios para
los
que el miércoles esté perfecto.
Muy poquitos minutos.
Hay un jugador que ha tenido bastante gol esta temporada, que es Rafinha.
A mí es que ni Rafinha, ni André Gómez, ni cualquier otra solución me gusta más que Iniesta al 50%.
Bueno, pues mira, en París.
Al 50%. Sí, pero es que en París estaban el 53 no. todos.
Y Sergio Busquets.
Pero todos los de arriba.
Muy flojo.
Yo soy de la pero opinión. Si el tema goles lo van a coger por los cuernos los que
los tres de arriba, sí.
El resto tienen que hacer de émbolo, de empujar,
acompañar bien.
Correr, por eso es verdad que Iniesta no está.
Y de aguantar. Que estamos hablando que la eliminatoria también está fundamentalmente no recibir ni un solo gol.
Este centro del campo, como meta Berratti, Rabiot, Matuidi, Di María,
Mota.
Como meta Mota, vamos a verlo, ¿eh? Vamos a ver, como no estés bien físicamente, a ver lo que aguantas.
Cuando un jugador no está bien. Yo, a ver si nos podemos acordar. ¿Os acordáis la eliminatoria del Bayern de Múnich que pasó el Bayern sobrado con Messi?
Con Messi, ¿cómo estaba Messi? No tuvo que jugar aquella eliminatoria.
Es que... No sé.
Sí, en la previa había salido contra el PSG justo lesionado y en el Camp Nou creo que ganó el Barça 3-1 con la aportación de Messi al final y pasó y luego se encontró con el Bayern.
Es la vieja...
Como él estaba tocado, pues...
Sí, pero es la vieja frase que me gusta a mí. 11 sano, chato.
Mira, Iniesta salió un rato de lesión contra el Madrid y cambió el partido. A mí me parece que le hace falta también un cerebro al Barça. Sí, estando como están ahora...
Pero salió.
Claro, que es fundamental
salió.
El miércoles. El miércoles
salió
que,
no es lo mismo salir
si queremos tener alguna
50,
posibilidad, tiene que salir Iniesta.
Sí,
no es lo mismo salir en el minuto 50 que en el cero, ¿eh? No es lo mismo.
Si juegan en el centro del campo con el dibujo del otro día, Iniesta es mucho más arropado.
Hombre, por supuesto.
Tendrá que correr menos y tendrá la cabeza
presta para pensar. Es que habrán cinco centrocampistas, lleva cuatro partidos jugando con tres defensas.
¿Cuánto tiempo aguantará? Pero si tiene luces Iniesta, se ilumina todo el Barça.
Hombre, por supuesto. Es que nadie está discutiendo la calidad de Iniesta.
O sea, 5-0,
lo que estamos diciendo es su estado físico.
Estáis hablando de un 5-0 al Paris
Saint-Germain. No, 4-0.
Quiero hacer la pregunta de si...
Yo estoy hablando de 4-0.
¿Hay alguien en esta tertulia que crea que el Barça va a remontar? Yo pregunto.
Es que el va a remontar me parece...
Ya lo sé.
Va a remontar. Puede remontar.
No. Que tenga la sensación porque dice... Coño, yo pienso que el Barça va a remontar.
Yo.
¿Emilio?
Sí.
Yo también.
Oli, ¿tú también?
Sí. Hablabas si antes pasa... de 2-0 al descanso, yo te pongo 2-0, minuto 20 de la segunda parte.
¿Y lo firmas ese resultado?
Sí.
Hombre, oye, pues malo, yo os invito a cenar a los dos al día siguiente o a comer o salir por la noche mañana mismo o el miércoles mismo, en fin, lo que convenga.
Pero me imagino que hay una impresión que es cuando las remontadas del Madrid, que desde luego el Madrid no es el Barça, es evidente, que si pasa tampoco te puede extrañar. Sería el golpe del siglo.
No te extraña si es el Real Madrid, si es el Barça, sí.
Bueno, vale. Pero creo que decir que lo normal que pase el Paris Saint-Germain, demonio.
Creo que el Paris
Saint-Germain.
Ahora, bueno, tan rápido
somos arriba, valientes.
Que Lucas, Di María, Cavani.
Que la puedes liar, claro.
Lassler, y los riesgos que tienes que asumir.
Claro. Yo sigo pensando que el Paris Saint-Germain ha llegado muchos años a este momento y lo ha cagado.
Bueno, Paco,
No.
Muchos años.
Pero no, ha llegado distinto. No.
Este momento es nuevo para todos. O sea, un 4-0 en la ida no había tenido nunca el Paris Saint-Germain.
Con Emery, por
y con
favor.
Emery.
A eso voy yo. Vamos a ver Emery.
Pero es que Emery se puede cagar, ¿eh?
¿Quién cree? No, quiero decir, la pregunta es, ¿quién cree que Emery va a salir replegado para defender solo los resultados?
Yo creo que va a salir a jugar un partido de 0-0.
Yo creo que
va a salir a marcar en los primeros 20 minutos.
Yo creo que va a salir replegado. Porque el Barça lo va a apretar, además. Bueno, no es un problema de que Emery quiera jugar al ataque.
Pues yo creo
que es que el Barça lo va a matar.
Yo creo que va a intentar ir a marcar
pues yo creo que
pero David, atacar. El minuto uno del Barça va a ser tremendo.
Yo creo que le va a jugar al Barça exactamente igual que le jugó en la final de Copa que se jugó en el Calderón el año pasado. Exactamente igual.
Van a intentar apretarse los dos
arriba. Claro, que no tiene otra solución. Puede apretar al Barça.
No tiene otra solución.
Pero también el Barça va a apretar.
Hombre, por supuesto.
Y no creo que juegue ya tan en corto para facilitar la presión del
Barça. Acordaros el partido del año pasado en Copa, ¿eh?
Pero hay una diferencia muy importante entre los dos equipos. Hay un equipo que está subyugado a Emery y otro equipo que funciona de otra manera distinta. O sea, el Barça es menos constante en esa presión, mucho menos constante y menos solidario que lo va a ser el Paris Saint-Germain.
Pero tiene a Messi.
Ya, pero
que no lo tiene nadie.
Pero Messi ha jugado más partidos.
Bueno, es que sin Messi no estaríamos haciendo ningún.
No. Es que si no estuviera Messi se habría acabado el debate.
Yo vuelvo a decir, no hay debate. Que atención a Neymar, que está muy bien.
Muy bien.
Y
muy bien.
Puede ser vital en este partido.
Sí, porque a Neymar
pequeño que no se constipe.
A Neymar le estaban echando en cara que no estaba finalizando y es verdad, no estaba marcando goles. Y, o sea, ya ha visto portería.
Y es seguramente jugador más importante para esa posibilidad de una expulsión de un jugador del Paris
Saint-Germain. Claro. Sí.
Y si eres neutral, tú piensas en realidad.
Y Mota el candidato a ver la roja.
En realidad, aquí hay un equipo que está a un gol de clasificarse.
Sí.
Pero todos estos partidos tienen también. Yo los recuerdos que tengo de las remontadas de Madrid, de las recientes y de las viejas, de las antiguas, es que hay un momento de estos partidos en los que la lógica no vale. O sea, sí, yo he visto aquí en el Bernabéu a Rummenigge, a Altobelli y a su madre. O sea, tíos que venían aquí, que los traían en una carretilla los testículos y se encogían absolutamente. Bien es cierto que el Madrid jugaba auténticos partidazos.
Roberto,
si el Barça mañana se desata, pues los Berratti y no sé qué y tal, pues a lo mejor se cogen también. Eso es que depende mucho del tema anímico, del tema ambiental, de cómo esté Messi, de si Messi se lo cree. Para mí la frase de esto es, Messi se lo cree, sí. Si Messi se lo cree, se puede intentar. El resto es marketing.
Pero Roberto, también te voy a decir una cosa. Las remontadas cada vez son más difíciles porque los arbitrajes europeos ya no son como eran.
Es muy difícil que en la élite veamos un 5-0.
Pero los arbitrajes europeos ya no son como eran antes, ¿eh? Los arbitrajes europeos de ahora no son como los de antes. Antes tú, cuando eras local, acogotabas al contrario a patadas y los árbitros lo permitían.
Hay algunos arranques del Madrid que están en YouTube, no, Manolo, que son tremendos.
Bueno, yo no me acuerdo de los del Madrid, pero me acuerdo de arbitrajes. Siempre en la Europa los arbitrajes eran muy caseros, para todos los equipos.
Pero hace mucho de eso ya, ¿eh?
Claro, sí, por eso digo que ahora es más difícil.
15-20 años cambiaron.
15-20 años.
Por eso te digo, Juanma, que ahora es más difícil.
Con la Liga de Campeones, cambiaron con la Liga de Campeones.
Ahora
pues
es más difícil.
Cuando ves que hay más
antes
televisión...
Antes era más fácil, porque tú antes... es que te lo digo, que acogotabas al
sí,
rival.
Que sí, asustaba. Que te creo, te creo.
Y ahora no.
Oye, una cosa, ¿pude leer yo la semana pasada o esta semana que estaban planteándose quitar lo de los goles fuera de casa, el valor doble de los goles fuera de casa?
Sí, sí, lo leí.
Hay un rumrum por
no
eso.
No sé si lo has leído, pero a mí me parecería muy bien.
Correcto, a mí también.
Es una propuesta, yo creo.
¿Es una propuesta?
Sí.
Hay un, sí.
¿Pero para todo el fútbol o para determinadas competiciones? O sea, no, ¿es eso, UEFA, es, FIFA?
No,
eso,
no, eso lo...
UEFA, lo que leíste.
Lo que leí era UEFA.
Sí. Eso lo determina el organizador del torneo. O sea, en eso la UEFA ni la FIFA se meten.
Vale.
Es decir, hay copas en las que vale...
Bueno, luego en este caso UEFA es organizadora del torneo.
Sí, por eso. Pero quiero decir que eso no influiría en, la de, en las competiciones en la españolas.
Hmm. O la Copa, que
¿eh? Yo... Porque
la Copa Española hasta el año 93...
Yo lo quitaría. Me parece una copa, una cosa súper antigua que
se hizo
no, lo único que evita prórrogas.
Al final lo único que favorece es la especulación.
No, pero te lo hicieron para favorecer el ataque. O sea, diciendo, yo le hice el premio
para que no haya cerrojazos. Exacto. De los equipos visitantes.
Pues, si en la Copa... el gol.
Ya, sí, pero que eso ya no pasa.
Si en la Copa eliminas el partido de vuelta, te ahorras.
Lo que sí es un poco raro es que se mantenga en la prórroga. O sea, que sigan valiendo más los goles.
Eso sería un lío.
Es injusto.
Sí, no, claro. Sí,
actualmente se mantiene la prórroga.
Claro,
es injusto.
Porque, claro, el Celta jugó con el Shakhtar Donetsk y cuando marcó el 0-2 ya estaba clasificado.
Sí.
Oye, porque sabía que tenía que marcar dos goles.
Le das 30 minutos más de ventaja.
Dime, Brotons, dime, Brotons.
¿Todo el mundo da por supuesto que el Madrid pasa a la eliminatoria?
No.
No, pero bueno, es que hay una diferencia, yo creo que una pequeña diferencia, que es que el Madrid va con un resultado de 3-1 a favor. El Barça viene con 1-4-0 en contra, o sea que hay muchos goles de diferencia entre uno y otro.
Pero Juanma, en este caso, dice, José Joaquín lo dice porque no has hecho la ronda de preguntas.
Vale, perfecto. ¿Cuántos? Me gusta, Brotons. Pues enseguida me lo vais a responder, si alguno cree que no pasa el Madrid en Nápoles. Antes, ¿qué dicen los oyentes? Foto.
En el 637-230010 y @TJCope, qué raro se me hace escuchar sin que Juanma Castaño diga, Emilio, por favor, respeta el turno y deja hablar. Sobre la posible remontada del Barça ante el Paris Saint-Germain, si hombre, ¿os creéis que el Paris Saint-Germain tiene el mismo equipo que el Alavés, el Sporting, el Celta? Es alucinante. Nos dice otro oyente que yo creo que el Barça no va a remontar porque no tiene el espíritu de remontadas que envidiaba Guardiola al Madrid. Si se metieron 12 a Malta, Guas, lo veo chupado. Lo
falta el Paul.
Decirle al señor Lama que Iniesta en silla de ruedas sigue siendo el mejor centrocampista del mundo. El señor Brotons criticando a Marcelo Pérez de Rozas, que el Barça tiene mejor calendario y remontada. ¿Esto que es la Copa o el Club de la Comedia? Dice por aquí otro. Rafa Benítez ya quiso hacer currar a los 11 jugadores, pero varios pesos pesados no querían y le hicieron la cama y adiós entrenador. Y nos pregunta a otro oyente que por qué descartamos al Sevilla para la Liga.
Buena reflexión.
¿Quién lo ha descartado?
No lo hemos descartado, pero he dicho entre los dos que ya han jugado este fin de semana... ¿a quién ven más favorito? ¿Madrid o Barça? A ver qué pasa mañana con el Sevilla, obligado a ganar, frente al Alavés en Vitoria. Ahora os pregunto por el Madrid y por más cosas.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.